Libro El sexo en tiempos del románico. La escritora es Isabel Mellén y la editorial Crítica. Hola Isabel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Goizalde. Pues encantada de hablar contigo.
Me gustaría que comenzáramos esta conversación con los títulos que le has dado a los capítulos, porque creo que es una buena introducción para esta conversación. El título del libro, ya lo hemos dicho, El sexo en tiempos del románico, y el primer capítulo es El sexo es deseo. El segundo, El sexo es poder. El sexo es vida y muerte. El sexo es pecado. ¿Y es aquí, en este momento, cuando el sexo comienza a convertirse en tabú?
Sí, efectivamente. Y me ha gustado esa panorámica que has hecho un poco por el título de los capítulos del libro, porque lo que quería mostrar con ellos también es que tenemos muchísimos puntos de vista desde los cuales abordar la sexualidad, ¿no? Y también la sexualidad en los tiempos del románico, que a veces la hemos simplificado demasiado pensando que todo eso era un tabú, a pesar de que nos encontramos escenas muy explícitas en las iglesias románicas, de coitos, de partos, de personajes enseñando los genitales, ¿no? Y todo eso lo habíamos efectivamente, bueno, dado ese barniz del tabú. Sin embargo, si analizamos desde todos esos puntos de vista, y alguno más que no está en el libro, ¿no?, pero que podría analizarse también, la sexualidad en aquellos siglos, nos damos cuenta de que es mucho más poliédrica, es mucho más compleja, es muchísimo más diversa que todo lo que nos habían contado, ¿no?, de ese tabú que tenemos en la actualidad y que hemos proyectado quizá hacia el pasado.
Tú lo mencionabas, ¿no? Este libro está lleno de imágenes, bueno, el románico está lleno de imágenes relacionadas con el sexo, y este libro también recoge algunas de esas imágenes: vulvas, penes, pechos, coitos, partos. ¿Alguien te ha censurado alguna imagen?
No, la verdad es que de momento no. Ni siquiera Instagram.
Es que...
No, se ve que la piedra no la confunde tanto, no la considera como exhibición del cuerpo humano, ¿no? Esto es algo curioso porque si estas mismas escenas las pusiésemos, algunas de ellas, ¿no?, en carne y hueso, automáticamente serían censuradas, serían consideradas incluso pornografía por la mayoría de los ojos actuales. Y sin embargo, en la época no tenían nada que ver con lo pornográfico y estaban en los templos, ¿no?, en las iglesias, para que todo el mundo lo contemplase y lo viese sin ningún tipo de escándalo alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos pone un poco frente a un espejo de nuestra contemporaneidad, ¿no? Un espejo incómodo en el que podemos ver cómo cosas que eran naturales, que no suponían ningún tabú, ninguna prohibición, no eran pecado en la época en la que se crearon, ¿no?, en esos siglos medievales que tanto hemos oscurecido y tan terribles hemos querido que fuesen, ¿no? Y sin embargo, nos damos cuenta de que la época represiva es la nuestra, de que los tabúes los tenemos en el siglo XXI y los hemos tenido sobre todo heredados del siglo XIX y del siglo XX, y que realmente pues hemos generado un problema con la sexualidad cuando en origen no lo había.
Bueno, si te parece, a partir de aquí me gustaría que habláramos sobre frases que nos han parecido como de subrayar y que hemos subrayado, de hecho. Mira, la primera que hemos subrayado, bueno, no la primera, pero la primera que queremos resaltar: Damien Bockett y Piroska Nagy, autores de un monumental estudio sobre las emociones medievales, afirman que el siglo XII es el siglo en el que se inventó la pasión amorosa.
Es una de las cuestiones que quizá más me ha sorprendido, ¿no? Pero no tenemos que pensar en ningún momento en el amor romántico o en el enamoramiento vano y absurdo, ¿no? Sino que cuando hablan de pasión amorosa, hablan de realmente establecer las relaciones sociales a través del vínculo del amor, más allá del vínculo de la violencia, no sé, del interés mutuo o de otro tipo de vínculos que podamos pensar en nuestra actualidad, ¿no? Sobre todo se fijan mucho en cómo funcionaban pues los códigos del amor cortés, ¿no?, de la literatura del amor cortés, o cómo funcionaban los códigos de los propios linajes, de las familias nobiliarias, y cómo establecían todo ese sistema de vasallaje. Y claro, en estos siglos de la Edad Media, que después esto por supuesto va a cambiar y van a ser mucho más violentos y van a utilizar más la amenaza, pero en estos momentos todavía funcionaba mucho mejor aspectos como la generosidad para ganarte el favor de un vasallo o vasalla, ¿no? Por ejemplo, como no tenían estas clases nobiliarias posibilidad de guardar los excedentes de la caza, que la caza era una actividad que realizaban en exclusiva, lo que hacían era, bueno, pues hemos cazado unas cuantas piezas, hacemos un banquete e invitamos a todo el mundo. Y de esa forma, a través de ese gesto de generosidad, las personas que habían sido invitadas a ese banquete, que podían ser personas también del común, pues sentían como esa gratitud, esa devoción, ¿no?, esa fidelidad natural hacia alguien que te está beneficiando, ¿no? En ese sentido hablan de ese siglo del amor. Y esto, por supuesto, también dentro de los linajes va a tener que ver mucho con la sexualidad. Porque a veces es mucho más fácil para estas clases nobiliarias, pensemos en pequeñas familias nobiliarias, no tienen por qué ser grandes familias, sino que aquellas que son más importantes en el pueblo, es mucho más fácil ganarse el favor de alguien, ¿no? Pues si tienes un encuentro sexual con esa persona, o si mantienes encuentros, o bueno, una relación homoerótica, que era algo muy habitual también dentro de estos linajes, ¿no? Los hombres, por ejemplo, se daban un beso en los labios como gesto de vasallaje, de sellar ese compromiso mutuo. Y todo esto, claro, nos habla de que realmente el amor, la sexualidad, mucho más libre, sin tapujos, sin pensar si son relaciones homosexuales, heterosexuales, el cariño y todo eso al final, pues en esta época suele acabar o derivar en sexo de una u otra manera, ¿no? Era una ligazón social mucho más potente que cualquier otra. Uh-huh. Y eso sobre todo en la literatura del amor cortés se ve de manera absolutamente magistral.
Mira, otra frase que también me ha dejado alucinada, que tiene que ver con los encuentros homoeróticos que has mencionado. Dice, para los teólogos medievales, los encuentros sexuales femeninos no suponían un gran problema, siempre y cuando no se utilizasen consoladores que supliesen el miembro viril masculino.
En ese sentido, las mujeres lesbianas han estado, entre comillas, un poco más protegidas a lo largo de la historia que los hombres homosexuales, ¿no? Claro, estamos en un modelo de sexualidad que lo entendían desde las clases eclesiásticas o desde el ámbito de la institución eclesiástica, se concebía la sexualidad de un modo muy falocéntrico, porque es una institución muy, muy patriarcal, que es además patrocinadora en esta época, comienza a desarrollar muchísimo la misoginia, el odio hacia las mujeres, y comienza también a condenar la sodomía. De ahí surge un poco la homofobia actual. Claro, en ese contexto consideraban como que las mujeres realmente no tenían relaciones sexuales entre sí si no había un miembro fálico por medio, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las lesbianas pasasen mucho más desapercibidas a lo largo de la historia, que a veces fuesen consideradas, bueno, pues amigas especiales o dos solteras que viven juntas, y eso las protegía porque, claro, debido a que también en esta misma época de naturalización de la sexualidad, ¿no? Y de una sexualidad sin tapujos. Bueno, pues empezó a surgir, ¿no? Ese pensamiento de la Iglesia que era muy represivo y tal. Consiguió en pocos siglos, en apenas 200 años, que la sodomía pasase a estar en el código penal, pasase de pecado a delito. Entonces, ese pensamiento misógino en este caso, pues protegía en cierto modo a las lesbianas.
Bueno, otra frase que esta es más conocida, el matrimonio nobiliario era un acuerdo entre linajes.
Y además era la base del poder político de estos linajes. Exploro muchísimo en el libro la cuestión del poder, porque si rascamos un poco qué hay detrás de estas representaciones sexuales en el románico, por qué son tan explícitas, por qué son tan habituales y sobre todo en qué entornos aparecen, siempre están en entornos que tienen que ver con la nobleza. Las personas que están participando en orgías, que aparecen pariendo, que están practicando sexo entre ellas, siempre son de la clase nobiliaria y esto lo sabemos por la vestimenta, los tenemos como muy ubicados, ¿no? No nos vamos a encontrar estas escenas, por ejemplo, en un monasterio, en una catedral, porque el discurso es otro, el discurso es religioso y ellos abogan por el tabú sexual, pero el resto de la sociedad no. Y sobre todo las clases nobiliarias, para ellas el sexo realmente es poder. Dentro de su ideología, lo que plantean es que, claro, tienen el derecho a gobernar y a mandar por el resto de la sociedad debido a su estatus privilegiado en función de su sangre. Durante generaciones se han encargado de practicar la eugenesia, es decir, de seleccionar muy bien con quién se van a reproducir, siempre con alguien del mismo linaje a poder ser, por lo tanto el incesto moderado estaba consentido y era cosa del día a día. Digo moderado porque nada de progenitores con sus hijos e hijas, ¿eh? Era más bien pues primos o entre cuñado y cuñada o la tía con un sobrino, bueno, ese tipo de relaciones dentro de la familia. Claro, estos matrimonios al final lo que buscaban en ese contrato era que dos personas que seleccionaba el linaje tenían que reproducirse. Si se reproducían, se perpetuaba el linaje, se perpetuaba la dinastía y también se producía esa deseada mezcla de sangres, de las dos sangres de estas personas contrayentes, que acarreaban los valores positivos de la familia, ¿no? Siempre decían, bueno, se inventaban un poco también, ¿no?, la historia de los fundadores del linaje, que siempre eran gente pues, que había hecho grandes gestas, las mujeres eran increíbles, los hombres también, y se supone que esos valores que habían hecho que la familia fuese más importante se iban transmitiendo de generación en generación. Ese era el discurso que mantenía su poder. Entonces, este discurso, si lo analizamos, la piedra angular es la sexualidad y la reproducción selectiva. Y eso es lo que nos están enseñando en muchos de estos templos. Nos enseñan cómo el matrimonio nobiliario está pensado y concebido para la reproducción, y además hay ciertos indicios de que nos hablan de reproducción de manera muy obsesiva y que buscan incluso métodos, ¿no?, para evidenciar que están intentando quedarse embarazadas las mujeres y ese tipo de cuestiones. Y esto lo hacen de manera muy insistente porque saben que efectivamente ahí va el poder de toda la familia y, por supuesto, pues el matrimonio nobiliario era el cauce.
Bueno, otra frase que me ha encantado. Una mujer solo podía quedarse embarazada si durante el coito había experimentado placer y, por lo tanto, consentimiento.
Aquí se nos habla del orgasmo femenino, el gran olvidado de la historia, y resulta que no tan olvidado, sino todo lo contrario, entre los siglos XI y XIII. Y digo entre los siglos XI y XIII porque a partir del XIII llegan las teorías aristotélicas, se empiezan a traducir los libros de Aristóteles y Aristóteles introduce una teoría reproductiva nueva que da al traste con el orgasmo femenino, ¿no? Yeah. Él comienza a decir que ya no es importante. Sin embargo, en los siglos del románico, ideas reproductivas que había en la época, las ideas de los médicos, estamos hablando de médicos como Avicena, por ejemplo, el que no podemos precisamente acusar de feminista ni nada parecido, él comentaba que efectivamente para que hubiese fecundación, pues los hombres tenían que expulsar su semilla, es decir, el semen, y eso lo hacían con el orgasmo, pero las mujeres tenían unos órganos genitales que eran como los masculinos, pero invertidos, como hacia adentro, ¿no? Entonces creían que funcionaban parecido. Y bueno, pues pensaban que de los ovarios se expulsaba a través del orgasmo esa semilla femenina, que tanto semen como la semilla procedían de la sangre sublimada, por lo tanto hay un proceso muy sanguíneo aquí que enlaza muy bien con esa idea que tenían los linajes de la transmisión de los valores a través de la sangre, y una vez que se producía ese encuentro, pues enraizaba en el útero y se producía esa fecundación. Entonces Avicena nos dice muy serio en el canon que efectivamente que la mujer tiene que sentir placer para que exista esa fecundación, si no es imposible, y da incluso trucos de cómo conseguir el placer femenino, que son pues muy curiosos y muy graciosos porque él de alguna manera quiere referirse al clítoris, lo que pasa que creo que no lo tiene demasiado bien ubicado, ¿no? Pero sabe que está por ahí. Otra cuestión que tiene que ver mucho con el orgasmo femenino, y es que también el propio Avicena y otros teóricos de la medicina de aquel entonces señalan que para que la mujer sienta placer, el hombre tiene que tener un miembro viril de un tamaño apropiado. Entonces, ¿cómo se nos representa a los nobles siempre en estas iglesias privadas, ¿no?, donde quieren evidenciar que efectivamente se quieren quedar embarazados y que van a cumplir con ese mandato de reproducción del linaje? Pues normalmente con unos falos enormes, desproporcionados con el resto de su cuerpo, ¿no? Como diciendo, por mí no va a ser, yo voy a poner todos los medios para que mi esposa tenga ese orgasmo y podamos tener descendencia. Además, normalmente los hombres que tienen ese falo tan grande, ¿no?, en las representaciones del románico, al lado suelen ir acompañados de una dama, que sabemos que es una dama, una mujer de la nobleza, porque tiene la toca, y normalmente tiene las piernas hacia atrás, levantadas por encima de la cabeza, casi por detrás de las orejas, y nos enseña la vulva, ¿no? Entonces es como esta pareja reproductiva. Es una pareja que está casada, lo sabemos por la toca de ella, que indica que es una mujer casada y de la nobleza, y ella tiene las piernas hacia atrás, porque he encontrado también en la literatura médica en la época que ese era uno de los trucos más sencillos para quedarse embarazada, que después del coito levante las piernas para que no se derrame el semen fuera, ¿no?, sino que vaya lo más adentro del útero posible. Al final es ir un poco contra la fuerza de la gravedad. Yeah. Y ese truco que muchas hemos oído para nuestros días contemporáneos, ellas se plasman de esa manera, de tal forma que ahí vemos claramente que ellas dicen, yo estoy haciendo todo lo posible por quedarme embarazada, y el marido también, ¿no? Yo estoy haciendo todo lo posible también por cumplir ese mandato de la reproducción.
Bueno, me gustaría que habláramos de la importancia del mural de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, porque aquí en este libro aparecen algunas imágenes y la verdad es que yo no lo conozco en vivo y en directo, pero dan ganas de ir a visitarlo porque es impresionante.
Las pinturas de Alaiza, sí, efectivamente. Ayer les dedicaré, junto a Gorka López de Munay más adelante, un libro monográfico porque hay mucha tela que cortar, pero inevitablemente tengo que hablar de ellas para hablar de ese mundo nobiliario, que es el que se nos representa en este tipo de iglesias donde nos encontramos en su mayoría estas escenas sexuales. Ahí efectivamente se ven claramente los roles de género, se ven cómo los hombres al final tienen que participar en la guerra. Es un mural que al final nos habla de propaganda política. No nos habla de las vidas reales de las personas que habitaron en aquel siglo XII cuando se crearon, sino que Ellos aparecen sobre todo vinculados a la Asociación Castillo, aparecen luchando entre sí. Esto entra dentro de los valores aristocráticos que se querían transmitir a través de la reproducción, ¿no? En el caso, ellos tienen asociado ese valor de la probitas, de la proeza, de hacer grandes gestas bélicas que sirvan para engrandecer el linaje. Y ellas, por ejemplo, las vemos muy encargadas en estas mismas pinturas de aspectos como, por ejemplo, los rituales de difuntos. Aparecen representadas dos iglesias y las dos están dedicadas esas actividades femeninas de venerar a los difuntos que están enterrados en ellas. Ellas utilizan estos espacios como panteones familiares. Entonces, claro, es normal que ellas elijan la iconografía, porque son ellas las que van a utilizar ese lugar para venerar a los ancestros, ¿no? Dentro de esa, otra vez, ¿no? Volvemos a esa idea obsesiva de que el linaje tiene su razón de ser en el pasado, en aquellas primeras personas que lo fundaron. Y luego también aparecen escenas que tienen que ver con la reproducción. Hay un parto representado, o hay una escena que me gusta mucho porque es la única que tenemos en imágenes de esta época, que es un ritual posparto, ¿no? Que es una visita de mujeres a una casa donde se acaba de producir un parto y llevan regalos en las manos, sobre todo alimentos, comida, para que la parturienta se recupere cuanto antes. Y como digo, estas pinturas son cuestión de propaganda y, por lo tanto, de prestigio. Nos van a mostrar todo aquello que sirve para sostener ese discurso de poder. Así que ahí vemos que, efectivamente, la reproducción es una de las cuestiones principales para este grupo, estos grupos nobiliarios. Y también vemos una cosa que es terrible, ¿no? Que ellas mueren normalmente en el parto y los hombres mueren en la guerra. Al final, el linaje funcionaba como una estructura superior a los individuos que lo conformaban. Dentro del linaje se era una pieza más, dentro de esa maquinaria. El individuo no importaba, de hecho muchas veces tienen nombres repetidos porque una y otra vez intentan poner nombres de los ancestros y en la familia básicamente hay uno o dos nombres, ¿no? Es como que no hay personalidad propia y lo que tienen que hacer ellos es morir en la guerra para conseguir esas gestas bélicas y ellas morir en el parto para perpetuar a la familia. Y ahí aparece representado al mismo nivel.
En una iglesia entre Montreal y Agoitz, la iglesia de San Martín de Artaiz, hay un cancillo que muestra un pene erecto. Y me ha sorprendido que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que luego viene el sexo, se prohíbe y es tabú, ¿cómo se han mantenido todas estas imágenes y no las han intentado destruir?
Muchas veces de casualidad. Porque intentos de destrucción tenemos muchísimos. De hecho, rara es la imagen en el libro que incluyo que no tiene algún tipo de mutilación. Hay muchas maneras de ocultar, además, ¿eh? Y las analizo sobre todo en la introducción para que seamos conscientes de en qué momento se destruyeron, en qué momento resultaron incómodas estas imágenes y también los mecanismos que se han utilizado para que no viésemos lo evidente muchas veces, ¿no? Sobre todo esta ola de iconoclasia y de destrucción surge a principios del siglo XX y también se prolonga un poco hasta mediados. Y es una ola muy silenciosa, pero muy sistemática. Porque de repente en todas las iglesias esas escenas que habían sobrevivido allí desde el siglo XI, XII, XIII, que habían pasado por toda la Edad Moderna, habían pasado incluso por el siglo XIX, que tenía lo suyo con la represión sexual, de repente llega a principios del siglo XX y son tan incómodas que las tienen que destruir con la piqueta, a martillazos. Entonces vemos muchos penes mutilados, efectivamente. Vemos vulvas desfiguradas, vemos coitos que han intentado tapar a toda costa, ¿no? A golpes, pero que aún así todavía se intuye lo que hay debajo y todo lo que habremos perdido definitivamente durante aquella oleada silenciosa de iconoclasia en nuestro país, ¿no? Entonces, ha llegado casi casi de milagro. Yeah. Y esto realmente nos habla de cuándo triunfó el tabú sexual. Ya he dejado caer, ¿no?, que fue a mediados del siglo XI cuando una parte pequeña de la institución eclesiástica, de la jerarquía, empezó a plantear la necesidad de imponer el celibato entre sus filas, de promover la castidad, que hasta entonces, bueno, pues los sacerdotes habían sido homosexuales o habían tenido relaciones heterosexuales y descendencia, esposas, las que llamaban concubinas. Bueno, habían tenido familia con total normalidad, ¿no? Y además la jerarquía eclesiástica no solamente quiere promocionar el celibato, precisamente para contraponerse al poder emanado de la sexualidad de los linajes, ¿no? Y luchar por ese poder político con la idea contraria, sino que además también, por supuesto, va a intentar meterse en las camas ajenas, ¿no? En la vida laica. Va a intentar regular los matrimonios, va a intentar que el sexo se convierta poco a poco en un tabú. Y esto, a través de diferentes periodos, pues van consiguiendo con mucha insistencia, poco a poco, cambiar la sociedad, que claro, al principio les miraba un poco como marcianos, pero efectivamente consiguen imponer ese tabú sexual en todas las capas sociales ya en el siglo XIX y en el siglo XX. Y ese es el momento de triunfo de ese proyecto que empieza en el siglo XI y que alcanza su culmen cuando se destruyen esas imágenes que les habían servido de competencia, ¿no? O las habían considerado la competencia en aquella época en la que se comenzó a conformar ese tabú. Y luego, pues maneras de ocultar, aparte de a piquetazos, también con la palabra, por supuesto. Porque hay muchas de estas escenas que aparecen, sobre todo vulvas, se ve que los penes los tienen como más claros, ¿no? O son más difíciles de ocultar, pero muchas vulvas que las ocultan diciendo que son, bueno, he leído de todo, toneles, figuras geométricas, elementos vegetales, todo menos señalar que hay una mujer desnuda ahí o que está mostrando la vulva. Y otra manera de ocultar también es considerar que todo eso que se mostraba en las iglesias es pecado. Eso es una idea que conectaba muy bien con la mentalidad del siglo XX, pero que creo que tenemos que empezar a desterrar, porque desde luego no tiene ningún tipo de sentido mostrar aquello que no quieres que se haga de manera tan explícita en un sitio tan visible y en una iglesia, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido ni razón de ser.
Bueno, Isa, pues hemos estado hablando sobre el libro de Isabel Meyén, El sexo en tiempos del románico. Es un libro interesantísimo. A mí me queda pendiente ir a ver las pinturas de Alaiza porque creo que son espectaculares y supongo que en vivo y en directo serán mucho más.
Lo son. Yo cada vez que las veo me emociono un poco. Sí.
No me extraña porque es alucinante. Y quedamos a la espera de ese monográfico que vais a publicar los dos.
Hay que esperar un poquito, eso sí.
Bueno, primero que la gente lea El sexo en tiempos del románico y luego ya nos meteremos en las pinturas de Alaiza.
Eso es.
Isabel Meyén, es que ricasco.
Es que ricasco, Zurigoizalde.